Las dos, la una en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos, gracias por estar al otro lado. No está siendo nada fácil llegar hasta el pequeño Julen. El operativo de búsqueda se va adaptando a las complicaciones que va presentando el terreno. La orografía es complicada, como nos contaba en este mediodía COPE Juan López Escobar, que es delegado del Colegio de Ingenieros de Minas del Sur, que está sobre el terreno de la búsqueda. Ya solo subir en coche al lugar en el que está ese maldito pozo de Totalán es complicado. Imagina un camión para poder llevar todo el material que está siendo necesario. ¿En qué punto está ahora la operación? Pues se está encamisando el pozo en el que cayó Julen, o sea, se está entubando, reforzando las paredes de esa cavidad de 110 metros de profundidad para que no se desprenda más arena. Hay un tapón a 80 metros y al mismo tiempo se están construyendo dos túneles en vertical, paralelos a ese pozo, por el que van a acceder varias personas para acercarse manualmente al niño. Como puedes comprobar, la operación no es nada fácil y además, de alguna manera, se va improvisando, no porque se quiera improvisar, sino porque las complicaciones se van presentando conforme se va avanzando en esas labores. Se cumplen 90 horas desde la caída del pequeño, pero quienes están trabajando sobre el terreno dicen que no se puede hablar de tiempo, no se puede hablar de cuándo se va a poder terminar esas labores de búsqueda. Pero lo más importante es que no se pierde la esperanza. Lo confesaba el delegado del Colegio de Ingenieros de Minas del Sur, Juan López, aquí en Mediodía COPE.
Se tiene una esperanza y eso es lo que nos mueve a todos, de encontrar a Julen con vida. Y eso es lo que nos hace movernos con toda la celeridad.
Enseguida vamos a ir hasta Totalán con nuestro enviado especial, con Adrián Gil. Y en lo político, pues menudo cumpleaños para Podemos. La formación de Pablo Iglesias cumple hoy 5 años, precisamente hoy, cuando se han enterado en la dirección nacional de que uno de los rostros más conocidos de Podemos se baja del barco. Bueno, más bien se cambia de barco, se embarca en otro que a priori tiene mejores velas. Su candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Errejón, va a ir a las elecciones bajo las siglas de Carmena, que va a intentar revalidar como alcaldesa de la capital. Parece que Podemos ya no vende como antes. Desde la dirección nacional hablan incluso de traición, que no se lo esperaban. Así lo han asegurado fuentes de la dirección del partido, la cadena COPE. La noticia pilla al secretario general de baja por paternidad en su chalet de 600.000 euros en Galapagar. Hay más historias de este jueves 17 de enero. Te las cuento con Antonio Ray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Qué pasa con el Brexit? Pues es la pregunta que todos nos hacemos tras el no del Parlamento británico al plan de Theresa May. Los diputados británicos buscan una salida. Hoy han anunciado que el martes 29 de enero van a votar un plan B. ¿Cuál es ese plan B? Pues en los próximos días Theresa May lo va a desvelar. De momento no hay pistas. En Florida, en Estados Unidos, comienzan las deliberaciones del jurado popular en el juicio contra Pablo Ibar, el español que lleva 24 años en la cárcel, 16 de ellos en el corredor de la muerte, acusado de un triple asesinato. En el alegato final, el fiscal ha llegado a pedir al jurado no dejen libre a este asesino. Un proceso marcado pues por muchas irregularidades. Se eleva a 21 muertos por el ataque terrorista en un hotel de Nairobi, en Kenia. Entre las víctimas hay un empresario norteamericano que logró sobrevivir al 11S, a los atentados de Nueva York. En Bilbao, la Ertzaintza investiga la muerte de una niña de 9 años. Su hermana de 19 encontró el cadáver de la pequeña en el piso donde vivía. También a la madre, que estaba tendida junto al cuerpo de su hija, abrazada a ella, y ahora está hospitalizada en estado crítico. Un dato, casi 3.000 inmigrantes han llegado a España en patera en la primera quincena del año. Es un 366% más que en el mismo periodo de 2018. Y a esta hora se abre en el Parlamento asturiano la capilla ardiente por el expresidente del Principado, el socialista Vicente Álvarez Areces. Vicente Álvarez Areces, fallecido esta noche en su casa de Gijón.
Quinto día de búsqueda en Totalán, en Málaga, del pequeño Julen, el niño de 2 años que el domingo se cayó de manera fortuita en un pozo. La búsqueda prosigue y también el esfuerzo y el estudio por parte de los técnicos sobre cuál es la mejor forma de acceder al lugar donde puede estar el niño.
Esta mañana por Herrera en COPE pasaba Ángel García Vidal. Es el responsable del equipo de ingenieros de caminos que participa sobre el terreno en las perforaciones de 2 galerías. En estos momentos se centran en los trabajos de 2 túneles, de 2 galerías verticales, y ya hay varias personas preparadas para entrar.
Porque llevamos todos estos días viendo qué diámetro necesitan para entrar, para introducir los equipos, la ventilación que necesitan. Probablemente entren varias personas.
En el terreno está también Juan López Escobar, es delegado del Colegio de Ingenieros de Minas del Sur. En Mediodía COPE nos acaba de contar que no se atreve a aventurar cuándo se producirá el final de esta situación.
Esto hay que hablar de días, hablar de horas, y además ya se ha hablado, yo creo que es una temeridad. Hay que hablar de días, no sé, podemos hablar de 2-4 días tranquilamente.
Bueno, en Mediodía COPE nos vamos ya directamente sobre el terreno. Vamos a Totalán, en las proximidades de ese pozo en el que cayó Julen. Sigue un periodista de la cadena COPE, Adrián Gil. Adrián, buenas tardes. Parece que no tenemos esa comunicación de momento. Enseguida vamos a intentar recuperar esa conexión con nuestro compañero, nuestro enviado Adrián Gil, que está siguiendo in situ esas labores de rescate, de búsqueda del pequeño Julen, que en estos momentos se están concentrando en la construcción de 2 galerías verticales paralelas a ese pozo por las que accederían los expertos que están sobre el terreno. Adrián, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, llevas varios días allí. ¿Qué sensaciones vas recogiendo? ¿Cómo ves a quienes están trabajando, a la familia? ¿Cómo están los ánimos?
Bueno, la sensación ahora mismo es de mucho cansancio entre esos efectivos de rescate. Más de 100 personas están trabajando día y noche. Intentan por todos los medios posibles llegar al pequeño, pero los materiales y los desprendimientos de arena impiden cumplir con esos plazos previstos. El pesimismo empieza a apoderarse de los vecinos o incluso de los propios medios de comunicación llegados de todo el mundo, y es que son más de 90 horas las que lleva el pequeño en ese agujero. Hemos visto llegar más maquinaria para poder afrontar esos problemas de desprendimientos y quitar esa arena de manera más rápida. Los familiares han sido trasladados a unas carpas a unos 300 metros del pozo. Allí van a descansar y permanecer hasta que den con el pequeño Julen.
Bueno, a lo largo de Mediodía COPE volveremos, claro que sí, a ese punto donde la actualidad nos ha llevado desde el pasado domingo, día en el que el pequeño Julen cayó en ese pozo de Totalán, en Málaga. En la política, bueno, cambiando ya totalmente de asunto, crisis abierta, una más en el repertorio de Podemos. Llega en el día, además, más inoportuno, cuando este jueves cumplen 5 años del nacimiento de esta formación. Uno de sus fundadores, el que fue el número 2, Íñigo Errejón, ha dado plantón a Pablo Iglesias y anuncia que se va a unir a la plataforma de Manuela Carmena en las próximas elecciones municipales y autonómicas.
Errejón, que deja compuesto y sin novio en este caso para la Comunidad de Madrid, al líder de Podemos, a Pablo Iglesias. En esa plataforma electoral, Carmena será la candidata a la alcaldía de Madrid y Errejón será el candidato a la presidencia de la comunidad. Álvaro Cotelén, buenas tardes.
Buenas tardes.
Juntos lo han anunciado a través de una carta.
Una carta firmada por ambos y publicada en las redes sociales. Así se ha anunciado esta nueva unión electoral. Una unión, un abrazo, dicen, entre 2 generaciones con mensaje. Consideran ya a esta plataforma, a Más Madrid, como la alternativa progresista tanto en la capital como en la comunidad, por encima de Podemos. En ese texto de apenas 5 párrafos se habla de buena noticia, de una invitación para llevar a cabo un programa conjunto y participativo. Llamar la atención, dicen, de esa mayoría demócrata y progresista que existe en Madrid y que necesite, sigue la carta, un proyecto que renueve su ilusión y su confianza en que las cosas se pueden hacer todavía mejor. Por eso hay que sumar más de las siglas. Es imprescindible, dicen, contar con la ciudadanía y con su creatividad. Califican de toque de atención lo sucedido en Andalucía, por eso hablan de revulsivo para intentar que no pase en Madrid. Esa carta significa que Errejón planta a Podemos cara a esa cita de mayo. Ahora Podemos deberá buscarse otro candidato para la comunidad o diluirse en esa plataforma forma de Carmena. ¿Susto o muerte?
Bueno, yo no lo sé, pero podría ir más Yo creo que al final la marca Carmena es la marca Carmena y a ver cómo van resolviendo esta cuestión. El anuncio de Rejón ha pillado totalmente por sorpresa a la dirección nacional. Hablan incluso de traición, así lo aseguraban fuentes de esta dirección a la cadena COPE. De hecho, Rejón llamó a Pablo Iglesias por teléfono poco antes de dar a conocer esa carta a través de las redes sociales. Lo ven como una traición. El protagonista Rejón se defiende. Son declaraciones a La Sexta.
Se lo he comunicado a Pablo en la lógica de lo que a mí se me encargó. Lo que se me encargó es que sumara con mucha gente, sin sectarismos, con capacidad de llegar a acuerdo y de tenderle la mano a mucha gente, una mayoría para devolverle las instituciones madrileñas a los madrileños. Y en esa línea me he puesto a trabajar. Me ha dicho que íbamos a seguir hablando y vamos a seguir hablando.
Decíamos que en Podemos pillaba por sorpresa, hablaban de traición, esta decisión de Íñigo Errejón de no presentarse a las elecciones autonómicas en Madrid bajo el paraguas, bajo la marca de Podemos. A la que no la ha pillado por sorpresa ha sido la alcaldesa, Manuela Carmena.
Nosotros creemos que desde que se constituyó Más Madrid ha sido como unos brazos abiertos, ¿no? Como una llamada constante, es decir, vamos a hacerla fuerte, vamos a hacerla que sea realmente significativa, y por eso nos parece tan importante haber logrado esta simbiosis, ¿no? Esta unión de esas dos plataformas.
Bueno, pues esta simbiosis abre una crisis en Podemos y llega justo el día del cumpleaños, cuando se cumplen 5 años de la creación de la formación morada. Y te estamos preguntando por ello en Mediodía COPE. A ver cómo lo ves tú, cuál es tu análisis. Conocemos el presente de Podemos, pero ¿cómo va a ser su futuro? ¿Cómo crees que va a ser el futuro de la formación de Pablo Iglesias? ¿Qué nos están diciendo los seguidores de Mediodía COPE, Antonio?
José Ignacio nos dice que los extremismos y populismos nunca son buenos y se terminan notando. Ya se ven los primeros síntomas de fracaso en Podemos y a la larga, dice José Ignacio, se verán también en Vox. Esteban, ya se veía venir lo de Rejón, solo buscaba poder, todo lo demás, habladurías, dice Esteban. También nos ha escrito Jesús, dice que Iglesias le está pasando factura su amistad con Venezuela, no se puede tomar el pelo y que salga gratis. Son mensajes que nos habéis enviado en el 5º aniversario de la creación de Podemos y después de conocerse lo de Íñigo Rejón.
Pues yo veo un futuro corto, espero que sea corto por el bien de España.
¿Qué esperar de un partido que se funda en la izquierda, sin decir que son de izquierdas, que se funda para la gente, sin contar con la gente? Pues Íñigo Errejón no se ha sentido a gusto y se ha buscado una marca propia, una marca blanca, a ver si llegan elecciones pronto y votamos.
Yo creo que Errejón era un papel fundamental en Podemos, no soy de Podemos, pero creo que era el más listo de la clase.
Pues bueno, para celebrar el lustro de Podemos está bien. ¿Que cómo le veo el futuro? Pues como dice Antonio Molina, muy oscuro, trabajando en el carbón.
Humor, tienen nuestros oyentes, referencias a Antonio Molina. Bueno, conocemos el presente de Podemos, pero ¿cómo ves tú el futuro? Después de la decisión tomada por Errejón, después de lo ocurrido en Andalucía con la pérdida de esos 300.000 votos, después de esa crisis, la formación de Pablo Iglesias, nos lo cuentas en el 637-230000 con música o como prefieras, 637-230000.
Bueno, Podemos tiene ahora un lío con la salida de Errejón, pero para lío el que tiene el gobierno buscando los apoyos a los presupuestos, unos apoyos que van ligados al desarrollo de los acontecimientos en Cataluña. Hoy la vicepresidenta Carmen Calvo se ha reunido en la Moncloa con los números 2 y 3 del gobierno de la Generalitat. ¿Qué ha dado de sí el encuentro, Ricardo Rodríguez?
Hasta el último momento el gobierno ha buscado circunscribir el encuentro de este jueves en la normalidad, a pesar del secretismo en las agendas oficiales, pero la visita a Carmen Calvo en la Moncloa del vicepresidente Per Aragonés y de la consejera portavoz Elsa Artadi llega en un momento decisivo, en plena cuenta atrás para los presupuestos generales del Estado. Por ello Calvo ha retomado con Aragonés y Artadi el diálogo efectivo en torno al escueto documento conjunto sellado hace un mes en la llamada cumbre de Pedralbes, cuando se soslayó toda referencia a la Constitución con el compromiso de buscar una solución política al definido como conflicto que tuviera amplio apoyo en Cataluña y a la vez enmarcada en la seguridad jurídica. El precio de los secesionistas a dar oxígeno a Sánchez aún pasa por una mesa de negociación bilateral. Desde el gobierno, en cambio, tratan de seducirlos habiendo disparado las inversiones en Cataluña. El escenario se le complica con las últimas detenciones de secesionistas en Gerona, acusados de un delito de desórdenes públicos y que se han convertido en uno de los puntos del orden del día de la cita.
La mano derecha de Pedro Sánchez negocia en Moncloa, pero en el Congreso Los separatistas del PDeCAT ya han anunciado que casi con toda probabilidad presentarán enmiendas a la totalidad a las cuentas en el próximo mes de febrero. Cuentas a las que la Fundación Cajas de Ahorro dan un toque de atención. Rebaja la previsión de crecimiento hecha por el Ejecutivo. Jefe de Economía, Joaquín Mismanos, buenas tardes.
Buenas tardes. Hace una semana, te acordarás, el gobierno recortaba la previsión de crecimiento al 2,2%. Hoy Funcas ya la ha rebajado otra décima porque ve acentuarse el deterioro económico. Su director general es Carlos Ocaña Visa.
El creciente peso de la demanda interna y el decreciente peso del sector exterior en el crecimiento no son sostenibles a medio y largo plazo.
Pero Calviño, la ministra de Economía, quita hierro al aviso, a la advertencia, al recorte de las previsiones e insiste, claro, en que las suyas son las buenas.
El cuadro macroeconómico que el Gobierno adjuntó al proyecto de presupuestos generales del Estado incorpora una previsión de crecimiento muy prudente para 2019 del 2,2%, que está en línea con los organismos nacionales e internacionales.
Lo cierto es que cada vez hay más incertidumbres y eso pasa factura al empleo, lo vemos en la industria. Además, se acelera la transformación digital, la mejora de la eficiencia. Ahí hay que enmarcar el ERE que ha presentado esta mañana CaixaBank, cifra los despidos en 2.157 personas, es un poco más del 7% de su plantilla. Se ha iniciado la negociación con los sindicatos, no se han hecho públicas las condiciones, pero fuentes de la entidad avanzan a COPE que serán buenas.
Y tenemos una nueva fecha para el Brexit. El 29 de enero los diputados británicos van a votar el plan B, que va a presentar en los próximos días Theresa May. Nos vamos hasta Londres. Iván Alonso, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues tras superar ayer por los pelos la moción de censura, Theresa May ya ha planificado cuál será la próxima fecha clave del proceso del Brexit. El 29 de enero, según ha anunciado su gobierno, se va a debatir y votar en el Parlamento británico sobre el plan B que el ejecutivo de May va a perfilar esta semana. Como era de prever, porque estaba obligada a ello, la primera ministra comparecerá el lunes que viene ante el Parlamento y dará a conocer entonces cuáles serán las bases de esa nueva propuesta y su nueva estrategia. Mientras, 130 empresarios famosos, entre ellos el conocido arquitecto Norman Foster, han solicitado por carta a May que devuelva la decisión al pueblo y convoque un nuevo referéndum. La primera ministra, que no es partidaria de esta opción, ya ha comenzado la ronda de contactos con otros grupos parlamentarios y con sus propios compañeros conservadores para tratar de aunar una postura de consenso en torno al Brexit.
Monilla, el Barça no quiere que le pase lo mismo que al Atlético en la Copa.
Eliminado el Atlético anoche ante el Girona, primera vez que cae Simeone en octavos de final y primera vez que el Girona se mete en los cuartos. El Real Madrid perdió 1-0 en Leganés, pero se clasificó. Hoy, por cierto, se ha hecho oficial el traspaso de Kiko Casilla al Leeds. Clasificado también ayer el Sevilla, hoy le toca al Barça, que tiene que remontar desde las 9 y media el 2-1 ante el Levante para meterse en cuartos. Se juegan también el Real Sociedad Betis y el Español Villarreal. Tiempo de juego comienza a las 7 y media en COPE y en el Mundial de Balonmano a las 8 y media España-Croacia, clave en el camino hacia semifinales.
Gracias, Muni. Y ahora la información más cercana en COPE.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
2:30, una hora menos en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en Mediodía.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, saludos. Aquí seguimos en Mediodía COPE. Gracias por seguir acompañándonos. No se puede hablar de tiempo y no se pierde la esperanza de encontrar al pequeño Julen con vida. Ese es el mensaje que lanzan los responsables del dispositivo de búsqueda y rescate de este niño de 2 años que cayó fatalmente por accidente en el Pozo de Totalán, en Málaga. Se cumplen 90 horas. En estos momentos las labores se centran en reforzar las paredes de ese pozo para que no haya más desprendimientos de tierra. Te recuerdo que hay un tapón a 80 metros de profundidad y se están construyendo otros 2 túneles verticales paralelos a ese pozo, que tiene 110 metros de profundidad, pues para poder llegar manualmente al niño. No está siendo fácil, la orografía del lugar es complicada, el terreno no se conoce, se va actuando en función de lo que se va encontrando, no por improvisación, no por capricho, sino porque es algo inédito, nunca se había enfrentado a una operación de estas características. Enseguida vamos a ir sobre el terreno con nuestro compañero Adrián Gil. Y Pablo Ibares, uno de los nombres propios del día, sin duda este español condenado a muerte y después a cadena perpetua en el año 2000 por un triple asesinato que él asegura no ha cometido, y va a conocer si se le repite el juicio. o no se le repite. Sería el quinto proceso al que se enfrentaría. El jurado lo componen 8 mujeres y 4 hombres y están deliberando en estos momentos. Si no hay unanimidad entre ellos, si no hay un criterio único sobre si Pablo es inocente o culpable, se va a repetir el juicio. Ninguna prueba de ADN le coloca en la escena del crimen. Todo se basa en el parecido físico de Ibar con el asesino que aparece en las imágenes sobre este brutal crimen. Desde el año 2000, cuando fue condenado a muerte este español, pues no ha parado de recurrir contra un proceso plagado de irregularidades. Tiene 46 años y lleva la mitad de su vida en una cárcel de Estados Unidos. El caso es mediático. Podríamos decir que está en juego la imagen del fiscal del caso, la imagen de la justicia norteamericana. El caso trasciende al propio Pablo Ibar. Al terminar el día conoceremos el siguiente capítulo. Hay otras 3 noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento con Antonio Rai.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Íñigo Errejón planta a Pablo Iglesias.
Anuncia que se va a incorporar a la plataforma de Manuela Carmena para ser el candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid. No va a concurrir bajo la marca de Podemos y deja tirado así a Pablo Iglesias. En la dirección nacional de la formación morada, esta decisión les ha pillado por sorpresa. En cambio, la alcaldesa Carmena está satisfecha por la incorporación que llevaba tiempo gestándose.
Eso lleva tiempo, como todas las cosas, que desde el momento que se ha planteado, pues efectivamente siempre hay cercanías, hay conversaciones.
La gripe en España alcanza la categoría de epidemia.
Ya tiene una incidencia de 109 casos por cada 100.000 habitantes. La mayor proporción de casos hospitalizados se da en mayores de 64 años, aunque el contagio ha aumentado en todas las franjas de edad. Nadie se libra la maldita gripe, tampoco la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio.
Llevo arrastrando una laringitis que no termino de curar desde principios de diciembre del pasado año. No hay manera, ya he tomado todo tipo de cosas. El lunes pasaré por el otorrino porque ya todo lo que me prescribe el médico de cabecera, que es una magnífica médica de cabecera, pero no está dando los resultados pertinentes. Quizá también porque yo no me callo.
Bueno, pues mandamos todo el ánimo a la ministra de Trabajo. Nueva fecha en las negociaciones sobre el Brexit, del 29 de enero.
Ese día el Parlamento Británico votará el plan alternativo que el próximo lunes va a presentar Theresa May, una vez que el primero fue tumbado por los diputados británicos. Este jueves, 130 empresarios británicos han enviado una carta a May y al laborista Jeremy Corbyn pidiéndoles un nuevo referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea.
Bueno, comenzamos el desarrollo yendo directamente a Totalán, a Málaga. 96 horas, lo que es lo mismo, quinto día de búsqueda del pequeño Julen, el niño de 2 años, que el domingo cayó, por desgracia, por una fatalidad, en un pozo. Allí los trabajos en la búsqueda de Julen prosiguen y lo hacen en varias direcciones, con 2 túneles verticales que son paralelos a este pozo.
A las 3 menos 25 de la tarde, en este mediodía COPE, regresamos a la finca de Totalán, donde sigue nuestro compañero Adrián Gil. Adrián, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muchas horas de trabajo, no sigue la esperanza, hay nervios. ¿Cómo se viven estos días allí?
Bueno, durante toda la mañana hemos podido ver el intenso trasiego de camiones que subían hacia la zona para poder recoger la tierra. También una retroexcavadora de grandes dimensiones para agilizar esas labores que permitan la construcción de esas plataformas. La sensación ahora mismo entre los vecinos es de resignación y de tristeza. Se confía mucho en las labores que se están llevando a cabo, pero esas dificultades que retrasan ese plazo previsto hace que dañe esa esperanza de verlo con vida. Hemos visto a algunos de los familiares de Julen completamente agotados, y no es para menos, ya que son más de 90 horas en las que llevan esperando noticias de su pequeño. Casi medio centenar de medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, nos encontramos trabajando en esta localidad, y es que los ojos de todo el mundo están puestos en esta obra de ingeniería, algo sin precedentes, que da cierto ánimo y esperanza a unos padres que entran en ese quinto día sin saber nada del pequeño Julen.
Bueno, pues mantenemos las líneas abiertas como siempre con nuestro compañero Adrián Gil, que está pues en el lugar en el que se están desarrollando esas labores de búsqueda, de intentar rescatar al pequeño Julen en Totalán, en Málaga. Como estamos también pendientes de esa decisión que en cualquier momento nos puede llegar de Estados Unidos. En principio está previsto para última hora de la tarde, pero se podría producir en cualquier momento la deliberación del jurado popular en el juicio de Pablo Ibar, que es un juicio que quedaba visto para sentencia, ¿no, Antonio?
Sí, con un alegato final muy duro por parte del fiscal. Pablo y su familia no pierden la esperanza. Nos situamos ya en Estados Unidos. Corresponsal Juan Fierro, buenas tardes. Tenemos preparada esa comunicación con Washington. Tratamos de retomarla. Estamos pendientes de cualquier noticia que nos llegue de este juicio que quedó visto para sentencia con ese alegato muy duro por parte del fiscal. La deliberación del jurado popular comienza esta tarde en apenas unos minutos. Nos situamos ya en Washington. Corresponsal Juan Fierro, buenas tardes.
Buenas tardes. En unos minutos las ocho mujeres y buenas cuatro tardes, hombres que en unos minutos el las jurado ocho mujeres del y cuatro hombres que componen proseguirá sus deliberaciones. Este jurado deberá llegar a una decisión por unanimidad de culpable o no culpable para Pablo Ibar. En un principio, el juez ha dado un plazo de 3 días al jurado para que alcance su veredicto.
El viernes de la noche estaremos ya más o menos o sí o no.
Eran las palabras de Cándido Ibar, el padre de Pablo, que espera que para el viernes haya ya veredicto. La familia mantiene la esperanza, esperanza con muchos nervios, como reconocía Tania, la esposa de Pablo.
Feeling very nervous right now, obviously, with this coming to an end.
La última jornada del juicio finalizaba con un incidente, ya que el fiscal del caso pidió al jurado que no dejara libre a un asesino en referencia a Pablo Ibar. Las protestas de la defensa y su petición de anulación del juicio no fueron aceptadas por el juez.
Bueno, volvemos a España y hablamos de ese terremoto político que a primera hora de la mañana causaba Íñigo Errejón. Era el momento en el que anunciaba a través de una carta que en las próximas elecciones municipales y autonómicas va a concurrir en la plataforma de Manuela Carmena. Vamos, que daba portazo a Podemos y a Pablo Iglesias, cambia de marca porque no debe vender igual ya en estos momentos Podemos y lo hace el mismo día en el que el partido cumple 5 años desde su nacimiento.
Errejón será el candidato de esta plataforma a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Se va a integrar en el equipo de Manuela Carmena y explicaba además los motivos. Son declaraciones a La Sexta.
Nadie puede dudar que hacía falta un revulsivo. Andalucía es un toque de atención y no puede ser que ante los toques de atención nos quedemos todos parados. Creo que hay mucha gente que estaba huérfana de voto, que estaba más desilusionada, que estaba cansada. Bueno, pues a toda esa gente le decimos que en Madrid hay una alternativa.
Bueno, Javier Atar, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, sorpresa la que ha dado Errejón a todo el mundo, incluida la dirección nacional de Podemos. Y claro está a Pablo Iglesias, que precisamente ahora está de baja por paternidad.
Sí, fuentes de la cúpula de la formación morada reconocen que el movimiento les ha pillado totalmente en fuera de juego y que no sabían nada. Algunos incluso utilizan la palabra traición para definir el envite del candidato a la Comunidad de Madrid. Entienden que Íñigo Errejón ha esperado precisamente a que Pablo Iglesias diera un paso a un lado de la dirección para urdir este movimiento a sus espaldas. Otras fuentes de la dirección, consultadas por COPE, consideran que todo estaba planeado desde hace tiempo. Al calcular el propio Errejón, apuntan que sus expectativas electorales con Podemos en solitario eran poco alentadoras. A la espera de una reacción oficial, pese a la sorpresa, de momento la ejecutiva del partido guarda silencio, aunque eso sí, ya se están produciendo reuniones al más alto nivel en la sede de Princesa.
No, claro, están buscando un nuevo candidato que presentar a esas elecciones municipales, a las autonómicas. En este caso, el candidato a la Comunidad de Madrid. La pregunta es ahora si se fusionarán o no con esa plataforma de Carmena. Bueno, esta nueva crisis de Podemos llega pues cuando se cumplen 5 años precisamente del nacimiento de esta formación. Queremos saber cuál es tu opinión, cómo lo ves tú, cómo ves el futuro de Podemos. Sabemos el presente con Errejón yéndose a la marca de Carmena. ¿Cómo va a ser el futuro?
Pues José ve el futuro de Podemos negro, muy negro. Dice que no cree que sea muy largo ese futuro y que Podemos va a terminar desapareciendo. La opinión de José. Arturo, Errejón ha hecho bien, es el único con cabeza que ha visto el futuro negro de Podemos, seguro que le va mejor. Y José Luis, está claro que en Podemos hay lío. El inigualable Sánchez, esto de inigualable imagino que será con ironía, estará aplaudiendo con las orejas. Mensajes que habéis dejado también en el WhatsApp de MediaCop en el 637-230000.
Esto de Podemos se veía venir. Hace agua por todos los lados. Poco a poco se irá desintegrando totalmente.
Podemos volver a lo que fue, a un montón de gente reunida, sin ton ni son y sin cabeza.
Yo pienso que los extremismos terminarán por sucumbir y terminarán por la senda del raciocinio y de la constitución.
Como están perdiendo mucho Podemos, yo creo que están perdiendo muchísimos votos. ¿Qué pasa? Que muchos de Podemos se marchan para otro lado. sábado, pero para el día de mañana, cuando tengan que unir sus votos en alguna cosa, como hoy en día está sucediendo en todo, pues es lo que están haciendo. Es lo único que están buscando, y quedarse ahí en el puesto.
Conmoción en Bilbao por un suceso trágico. Una niña de 9 años ha aparecido muerta en el piso donde vivía. Al lado, su madre, tendida en el suelo, que ahora mismo está hospitalizada en estado muy grave. Fue la hermana de la primera e hija de la segunda quien descubrió todo. Nos vamos hasta Bilbao. Eloisa Santiago, buenas tardes.
Buenas tardes. Así es, la Ertzaintza investiga este caso como un crimen. La madre habría administrado a la niña algún medicamento y luego intentó suicidarse. En el barrio de Achuri, los vecinos nos cuentan que la madre hace tiempo estaba enferma.
Ella estaba muy mal por eso, porque no podía ni andar ni nada. O sea, le costaba mucho. Pero era una muy buena madre. ¿Vale? Ha luchado siempre por esa niña, y el que diga que es muy mala madre, eso es miente.
La mujer permanece todavía ingresada sin poder realizar una declaración sobre lo ocurrido.
Conmoción también en Guadalajara. Una de las vecinas del pueblo de Villanueva de la Torre, una joven de 25 años, apareció muerta en el vecino municipio madrileño de Meco. Su cuerpo cuenta con heridas por arma blanca. ¿Qué más sabemos, jefe de Interior de COPE, Juan Maño?
A Miriam, de 25 años, española y vecina de Villanueva de la Torre, desde poco antes de octubre le asesinaron poco antes de que una pareja la encontrara apuñalada en el suelo a eso de las 9 menos 10 de la noche. Tenía heridas de arma blanca en el pecho y también marcas en las manos. Intentó, por lo tanto, defenderse de la agresión antes de que acabaran con su vida. Al lado estaban aún los 4 perros que paseaba, como cada tarde, muy cerca del pueblo. Toñi la conocía bien. Ha hablado con COPE en Guadalajara.
Es una zona que paseamos mucha gente. Ayer la vieron bajar sobre las 8:20 de la noche, pero claro, siendo de noche, pues esa zona está muy oscura. Y bueno, pues la muchacha salió con sus perros, llevaban al parecer collares de luces.
Residía, como decía, en Villanueva con una amiga y el novio de esta, que también se la veía con frecuencia en la casa. Era como hermanas. La Guardia Civil trabajaba esta mañana varias líneas de investigación, aunque no parece que la violencia machista sea la principal. Nos cuenta una vecina que una niña del pueblo avisó a su padre, que oyó gritos sobre la hora del crimen. Ningún otro vecino dice saber nada. Al cuerpo se le practica ya la autopsia en el Anatómico Forense de Madrid.
Y tenemos un dato para hacernos reflexionar. 3 de cada 10 personas con enfermedades avanzadas tiene un apoyo familiar insuficiente. Paliarlo pasa por ofrecer un apoyo emocional, social y espiritual que, sumado a los cuidados paliativos, necesitan 100.000 personas en nuestro país. Carmen Lavallen.
Sí, solo 2 de cada 10 de estas personas con enfermedades crónicas terminales reciben cada año ese apoyo psicosocial extra a los cuidados paliativos. La gran mayoría son pacientes mayores con una edad media de 71 años y sus familiares, pero también hay niños. Miriam perdió a su hijo Carlos hace 2 meses. Nació con una enfermedad rara y vivió 2 años. El acompañamiento reforzado con psicólogos y trabajadores sociales, asegura, es fundamental.
Su ayuda, tanto desde que nació Carlos, durante el proceso de la enfermedad, como prepararnos para la despedida y luego el duelo, ha sido súper importante, porque, claro, tú no estás preparado para despedirte de tu hijo.
Este apoyo forma parte del programa de atención integral a personas con enfermedades avanzadas que promueve la Caixa en 128 hospitales españoles. En 10 años han acompañado a más de 150.000 pacientes y más de 210.000 familiares. En ninguno de estos casos, aseguran, han pedido que se acelerase su muerte, porque aquí de lo que se trata es de ayudarles a vivir bien hasta el final.
¿Y dónde pones el foco, Antonio?
Pues los taxistas de Madrid convocan huelga indefinida a partir del 21 de enero. No es un colectivo cualquiera, porque recordarán que a finales de julio llegaron a saturar las arterias principales de capitales como Madrid, Barcelona o Valencia. Era verano y la imagen que se proyectó a los turistas fue la del caos y la de un colapso sin precedentes. Aunque los taxistas salieron trasquilados, ahora vuelven a la carga y lo hacen con las mismas reivindicaciones. Exigen a la administración que frene el crecimiento de los vehículos con licencias VTC, que operan, ya saben, bajo plataformas como Uber y Cabify. La convivencia entre estos dos servicios tiene que ser posible, cumpliendo eso sí unas normas. El problema es que en verano lo que hizo el gobierno fue solucionar el conflicto quitándoselo de encima, pasando el marrón a comunidades autónomas y ayuntamientos. Y el quiste no ha hecho más que crecer. Hoy el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha pedido que la huelga de los taxistas respete siempre la legalidad y preserve la convivencia sin que terceros puedan verse afectados. Igual al ministro hay que explicarle a estas alturas que toda huelga afecta a terceros. Mensajes vacíos que no dejan más que dejar en evidencia a alguien que fue incapaz de solucionar un problema que era de su competencia. Una cosa a los taxistas, que no se equivoquen, que no yerren el tiro y recuerden quién se lavó las manos en agosto.
Seguimos en Mediodía Cope a partir de las 3 de la tarde de Cope con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Antonio Raiz y a Marta Ruiz en @mediodiacope y en Facebook Mediodía Cope.